Antiguamente la gente creía que cuando alguien habla, después de un tiempo, el viento se lleva sus palabras a la tierra del olvido. Pero a veces, solo a veces sucede algo y las palabras se quedan atrapadas en el viento para ser escuchadas de nuevo, una y otra vez. Siempre que quieras, aquí, en tu podcast, en Hello Freaky.
Hello Freakies, bienvenidos a Hello Freaky Podcast, vuestro programa de cine, de series, de literatura, de cómics y de videojuegos. Y hoy vamos a hacer un programa especial en todos los sentidos. Ya habéis visto que en el título del programa pone Special Halloween Challenge. Y de eso se trata, de una competición en la que van a ser partícipes algunos de los slashers más conocidos del mundo del cine. Y para suerte o para desgracia de ellos, van a estar representados por cada uno de nosotros, de los miembros de Hello Freaky. Se van a batir en duelo singular estos personajes y al final decidiremos quién de ellos es el que ha ganado. ¿Cuál es el mejor, el más potente, el más sanguinario, el más cruel, el más vil slasher del mundo del cine? Yo soy Jaco, ya lo sabéis, el burro siempre delante, y conmigo tengo a Chucky. Lo voy a defender con uñas y dientes y con cuchillos. Voy a ir presentando a cada uno de mis compañeros. Hoy no son amigos, hoy son compañeros. Y cada vez que os presente, pues decidme por favor a quién patrocináis, a quién tenéis como vuestro combatiente, de quién hacéis de manager. Voy a empezar con Maite.
Hola, un saludo, compañeros, no, en este caso, enemigos, porque hoy os traigo a mi púgil más brillante, que se llama Ghostface, más conocido como el malo de Scream, y os voy a contar por qué va a ganar este combate. Ya veremos.
Seguramente lo perderá. Bueno, seguimos.
Ya empezamos.
Hoy es un programa sin ningún tipo de amistad entre nosotros. Hoy vamos a de huello. Hoy salen las verdaderas animadversiones que hay entre los miembros de Hello Freaky, lo vais a comprobar. También tenemos con nosotros, desgraciadamente, a Daniel Collado.
Aquí vengo, Jaco, hola, frikis. Ready to rumble, que dicen los anglosajones. Y como buen Géminis, yo vengo con una especie de slasher religioso bipolar que va a repartiros dolor y placer a partes iguales a todos. Puede que hasta os mate de placer, porque de dolor es chungo. Ya me empiezo a tirar piedras sobre mi propio tejado, pero es que es difícil defender a Pinhead.
Pinhead es el santo de los acupuntores. No podía evitar la chusta.
El mismo, el alfiletero de mi abuela.
Hoy va a ser todo así, ¿eh? Os avisamos. Si queréis cortar ya el programa, estáis a tiempo. También está con nosotros, aunque he intentado que no lo estuviera por todos los medios, Isra.
Lo he intentado, pero claro, tengo a un señor que mola un montón. O sea, Jason Voorhees, ya sabéis. No sé si es Voorhees o Voorhees, pero bueno, ahí está. Aparte de ser difícil pronunciar su nombre, pues oye, pues aquí está para daros un poco de... para daros una tunda a todos. Lo que pasa es que no sé, a mí me da mucho miedo el Pinhead ese, ¿sabes? Que no sé por dónde le va a meter el hacha a Jason, porque con tanto alfiler es complicado. Pero bueno, la verdad que aquí estamos para pasar un buen rato y para hacer esta especie de lucha pugilística entre estos monstruos y los monstruos que estamos delgados, que casi somos peores que los mismos.
Muy buena esa. Y por último, y en esta ocasión sí es el peor por eso, con nosotros Tony. ¿Qué tal?
Hola, Jaco. Muy bien. Hola, compañeros y Hello Freakies. Pues nada, aquí encantado de estar aquí. Yo aquí a mi lado tengo al señor Freddy Krueger, que el tío casi me quita un ojo con una de sus garras. Y me sabe mal, en verdad, estar aquí porque, bueno, compañeros, yo os quiero mucho. Es la primera vez que coincido con Dani Collado y es que os voy a reventar. Entonces es una sensación dulce porque sé que no hay combate hoy. Pero bueno, una vez más, gracias por invitarme y vamos allá.
¿Pero le vas a reventar por coincidir conmigo? ¿Tanto te incito? ¿Tan mal te incito? Tony, de verdad, ¿tan mal ejemplo te he dado estos años?
Qué va, aprendo mucho de vosotros, pero es que hoy llevo un as debajo de la manga, llevo el caballo ganador y bueno, pues no sé, intentaré no pasarme demasiado.
Venga, vamos a empezar este combate, ya sabéis, Chucky versus Ghostface versus Pinhead. versus Freddy Krueger versus Jason. O sea, estos son los cinco que van a entablar combate hoy a través de nosotros. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma, porque aún no lo he explicado. Cada uno de nosotros va a tener un tiempo limitado para defender a su personaje, hablando de su película de origen y también del propio personaje, de todo lo que rodea su nacimiento o lo que le rodea a él mismo y de su desarrollo y de su historia. Vamos a intentar defenderlo, cada uno a su personaje, de la mejor manera posible, dentro de ese tiempo limitado. Y al final decidiremos cuál de ellos es el vencedor, pues contabilizando las víctimas que aparecen o que produce en su película de origen, contabilizando las secuelas que tiene su película y otros aspectos que os iremos contando después. Vamos a empezar ya, si os parece, amigos, no, compañeros, en este caso, en esta ocasión y hoy, solamente hoy, también rivales. Vamos a empezar ya el Halloween's Challenge. Compañeros, os han salido muy bien los graves. Tantas horas de ensayo, oye, han dado sus frutos. Enhorabuena. Venga, vamos a empezar. Ahora sí, y soy yo el que inicia este singular combate a cinco con Chucky. Esa es la risa de Chucky. Necesitaba oírla para inspirarme. Y vamos a contar que Chucky, pues su primera película vio la luz en 1988, escrita y casi dirigida por Don Mancini, este creador y escritor de todas las películas del personaje, pues se basó en los muñecos Scabies Paskit, no sé si os acordáis, compis, unos muñecos que aquí se llamaban muñecos repollo, que eran más feos que...
Qué picio,
sí, era una cosa horrible. Me acuerdo que se vendían, ¿no? Sobre todo en épocas navideñas, y yo me preguntaba que por qué, ¿no? Con ese careto que tenían. Bueno, escrita por Don Mancini y dirigida por Tom Holland. Dudaba porque hay otro director, John Lafia, que es el que se iba a encargar del proyecto después de la negación de Tom Holland, le salió otro proyecto. Pero John Lafia también se retiró. Entonces Tom Holland le dio tiempo a terminar aquella película que estaba haciendo y retomar este muñeco diabólico que al principio se iba a llamar Pilas No Incluidas. Lo que pasa es que tuvieron que renunciar a ese título porque Steven Spielberg lo adoptó para una de sus películas. O sea que con esto ya os estoy diciendo la categoría que tiene Chucky, que tiene el muñeco diabólico. Aquí se llamó así. Yo me acuerdo que en aquella época, en las primeras películas, nadie conocía a este slasher por su nombre, sino que lo conocíamos por ser eso, el muñeco diabólico. ¿Y de qué iba esta película? Pues haciendo una sinopsis muy rápida de la misma, decir que un asesino, el estrangulador, bueno, un estrangulador que hay en Nueva York, lo intentan capturar y en una persecución entra en una juguetería, está mal herido, sabe que va a morir y necesita encontrar un recipiente donde meter su alma. Entonces está buscando a otra persona, pero claro, es de noche, la juguetería está cerrada y allí no hay absolutamente nadie. Da con unos muñecos que están muy de moda, los Good Guys. Coge a uno y mediante un ritual de vudú un tanto extraño y una licencia para la película realmente curiosa, porque Don Mancini no estaba de acuerdo, pero Tom Holland se encabezonó en que fuera así, pues con un ritual vudú transfirió su alma a la del muñeco. Y ese estrangulador, que lo apodaban Chucky, pues pasó a darle vida al muñeco, pero al principio no lo sabían y ese muñeco cayó en manos, en una reventa extraña, de segunda mano, el Wallapop de la época, cayó en manos del protagonista de esta película, un niño, un jovencito Andy, qué casualidad que se llama igual que el niño de Toy Story, interpretado por Alex Vincent, pues que se encariñaba muchísimo con el muñeco y bueno, ya os podéis imaginar lo que pasaba, ¿no? A través de esa amistad, pues Chucky se aprovechaba del niño pues para que lo llevase para aquí y para allá y ultimase sus venganzas y sus planes maquiavélicos. Al final de la película pues nos explicaban, aparecía el maestro vudú del tal Chucky y le explicaba que para volver a ser humano tenía que transferir otra vez su alma al cuerpo de la persona que lo había visto por primera vez o que lo había tomado cariño o algo así, ¿no? Y que era el niño. Por supuesto, se produce una encarnizada búsqueda del niño intentando apoderarse de él y de su cuerpo. La madre del mismo, una madre soltera, y el policía protagonista de turno, pues evitan que todo suceda así. Una película que yo la he vuelto a ver para el programa, me lo he pasado bomba, me he entretenido un montón. Es verdad que hay escenas que ahora mismo están fuera de lugar, han pasado 30 años, van a hacer este mismo mes, en noviembre, 30 años. Y la verdad es que el paso del tiempo no lo ha sentado del todo mal. Eso es porque no hay ningún tipo de efecto digital. Hombre, por la época era difícil. Era todo movimientos de muñeco, animatrónicos. También había un actor enano que hacía escenas en las que el muñeco se movía pues de manera singular también. Una escena en el final en la que le prenden fuego a Chucky, el actor especialista, este actor enano, también pues tomó ahí la personalidad de Chucky. La verdad es que es una escena muy, muy interesante, ¿no?, para ver. La película en general es una película, yo creo que a estas alturas ya de culto, una película que merece ser vista si no la conocéis. Y tiene detrás nombres muy, muy importantes. Yo he hablado del director, Tom Holland. Después dirigió Noche de Miedo, otro clásico de la época, que por cierto también contaba con el mismo protagonista, Chris Sarandon, que aquí hacía de detective. Y en Noche de Miedo hace de vampiros, y la habéis visto, seguro que os acordáis. Pero yo quería poner énfasis en el equipo técnico que hay detrás de la película. O sea, esto no se ha hecho como una serie B, ¿no? Había detrás mucho talento. Por ejemplo, el director de fotografía es Bill Butler y tiene en su haber películas muy, muy importantes. Alguien voló sobre el nido del cuco, Tiburón. O sea, este hombre también ha hecho la fotografía de Gris, la de Defensa, Deliverance, que hablamos en un programa de Hello Freaky hace unos cuantos episodios, ¿no? Hace unas cuantas semanas, creo que fue en el primero de esta temporada, si os acordáis, compañeros. Esa fotografía que nos maravilló y nos dejó flipando, pues es obra de este hombre que participa también aquí en la película de origen de Chucky. Y fue un éxito bastante interesante que le dio a la Universal buenos réditos para animarles a continuar con la franquicia. Don Mancini, por supuesto, estaba más que encantado de seguir escribiendo los guiones, y para la segunda película aquí sí que contó con la ayuda en la dirección de John Lafia. Y la verdad es que la segunda película es una especie de refrito de la primera. Sigue los mismos patrones. Chucky sigue buscando la venganza e intentando apoderarse del cuerpo del niño, del pequeño Andy. Que por cierto, eso no lo he dicho, ¿no? Los actores están bastante bien, pero Andy, que es un niño de 6 años en la película, está tremendo. O sea, actúa de una manera que ya quisieran muchos adultos acercarse mínimamente a lo que hace este niño. Sí que es verdad que al final hay una escena un poco que supera al niño, vamos. Cuando Chucky está muriendo, están los adultos mirando hacia Chucky con cara de horror, y el niño está como el que está en un semáforo esperando que se ponga verde para pasar, mirando tan tranquilo. Quitando eso, la película es de 10. Las siguientes, la segunda, la tercera, no están mal. La tercera quizás se le vaya un poco de las manos porque Don Mancini quería hacer algo distinto. Había recibido críticas de que la segunda era muy parecida en estructura a la primera, y la tercera la ambienta en un campamento militar, casi nada. Se le va ahí un poco, pero luego vinieron otras tantas, hay hasta 7 películas. La última de ellas, directamente en formato doméstico, recupera al actor que hacía de Andy, lo tengo por aquí apuntado, el señor Alex Vincent, recupera algunos otros personajes también de las películas clásicas, y no está nada mal, ¿eh? Si no lo habéis visto, os animo a que lo hagáis. Tiene también cómic, Chucky, este personaje tiene también cómic, o sea que ha saltado a distintos formatos. Si os acordáis, en Ready Player One, en la película, aparece también el puto Chucky. O sea que es un personaje que ha pasado a la cultura popular, por esto quería yo defenderlo y traerlo hoy aquí. La palabra Chucky en muchos países de Sudamérica se utiliza también para denominar a alguien que se porta mal o a un crío que se porta mal. Es un Chucky, y ya un muñeco poseído, como por ejemplo Annabelle, todos nos, vemos a Annabelle y nos podemos acordar de Chucky. Es un personaje que se ha convertido en un icono. Esto pues se lo debemos al señor Don Mancini y hace de este slasher el más bajito de todos los que traemos hoy, pero yo creo que también el más... uno de los más queridos, no, coño, lo voy a defender. El más querido y el más indispensable de todos. Venga, yo ya he terminado, si queréis echaros contra mí, a ver qué encontráis.
Se abre la veda.
Venga, venga, vale.
A ver, yo lo primero que quería comentar es que no impone, ¿vale? Es que al ser un muñeco tan bajito, es que le metes una hostia y lo mandas al Albacete. Es que no hace falta mucho para huir de él, no sé. Es uno de los personajes que a priori es el que menos miedo da.
Hombre, tú imagínate en la misma habitación a Chucky y a José Luis Moreno, Jaco. Alguien le va a meter la mano por el culo a alguien.
Sí, ahí,
eso sí
ahí
que no es una película decir. De terror, Dani.
Ahí no te puedo decir que no. Hombre, lo que no da miedo, que va, es bajito y por eso mismo se mueve como el rayo y es capaz de hacer cualquier pirueta. Además se contorsiona, es un puto muñeco, gira la cabeza y los brazos, todo lo que quiere. O sea, no es tan fácil, ¿eh?, de derribar. Y además asusta.
Como la Barbie bailando el Limbo en Toy Story, igual.
¿Tú te acuerdas?
Sí, pero sí que es cierto, Jaco, que sí. El tema de la movilidad de Chucky, pues es un personaje con movilidad reducida. Es decir, probablemente el señor Xavier tenga más movilidad que él. Claro, lo tiene muy complicado, y es que me estoy acordando de las escenas del enano que tú dices, y se ve, o sea, es complicado andar con esas piernecitas, y claro, no sé, a mí realmente es lo que dice Maite, sí que es cierto que pensándolo ahora bien, claro, en su momento sí que me impactó, pero pensándolo bien, dice, joder, si es que le pegó, o sea, está a la altura de las pantorrillas perfectamente, o sea, puedes acabar con él fácilmente, lo que pasa es que el tío... Eso sí que hay que ponerle una cosa que el tío Chucky a cabezón pues no le puede muchos, ¿no? O sea, el tío tiene una voluntad de hierro, pero claro, tú fíjate qué mala idea el tío hacer el vudú este o como sea para meterse en el cuerpo de Chucky. O sea, se podía haber metido en un He-Man o algo, pero no, el tío tuvo que meterse en el cocolín de la época. Es que es muy extraño, la verdad es que... Es verdad, y hay algo que me impactaba mucho, y ahí vas a decir, ¿te vas a meter con algo del físico de Chucky? Sí, sí, totalmente. Es que el peinado...
Es que Chucky es hijo de Donald Trump y Ron Weasley.
El peinado es igual. El peinado da más miedo que el propio personaje, y no sé. Hombre, a mí, si me tengo que quedar con un Chucky ahora en serio, me gustan mucho los diseños que se hicieron para la novia de Chucky, aunque las pelis, bueno, sean peor. Pero los diseños que se hicieron para esas pelis eran súper chulos. Pero bueno, me da casi más miedo ella que él. Chucky, no sé, sí que es verdad que acojona un poco, pero yo creo que Annabelle ahora mismo lo ha dejado sin trabajo ya, para siempre.
Pero la verborrea soez que tiene Chucky, la novia que tiene, el legado que tiene, y tú dime qué personaje de los que vais a traer vosotros es capaz de empezar una de sus películas pegándole un lefazo a la cámara. Ninguno. Solo Chucky. Venga, Tony, lánzame lo que tengas, que no sea lefazo, y terminamos.
No, eso, de momento no. No, pero a ver, te quería decir que Chucky, majetes, a mí me cae muy bien. Hostia, es que está Freddy Krueger mirándome fatal. Me dice que como que empecé fatal la presentación y ya me levantó el dedo corazón. O sea, ese también es su sentido del humor, ¿no? Entonces, es un sentido del humor muy cercano a Chucky. Y de hecho, podría ser una de mis elecciones, ¿no? Incluso, como es gracioso y me cae bien... Mira, Jaco, te voy a decir que lo voy a dejar para el final, ¿vale? Y además seguro que no me lo cargo, porque es que me apetecía un mogollón tener una mascota y seguro que vais a ser vosotros.
Muy bien, aquí vamos a dejar la parte que toca a Chucky. Ay, pobrecito mío. Vamos a pasar a la que le toca a Maite defendiendo a Ghostface.
¿Diga?
Hola.
¿Quién es?
Si tú me dices tu nombre, yo te diré el mío.
Creo que no.
¿Qué es ese ruido?
Palomitas.
¿Estás preparando palomitas?
Me estoy preparando para ver un vídeo.
¿De veras? ¿Cuál?
Ah, es solo una película de terror.
¿Te gustan las películas de terror?
Ajá.
No me has dicho tu nombre.
¿Por qué quieres saber mi nombre?
Porque quiero saber a quién estoy mirando.
Dale, Maite, empieza con Ghostface.
Pues bueno, yo os traigo Scream, que aquí también era Scream Vigila Quien Llama, llevaba la coletilla. Pues una saga de películas creada por Kevin Williamson, escrita por él y dirigida por Wes Craven, que en un principio Wes Craven le ofrecieron hacer esta película y la rechazó porque ya estaba bastante saturado de lo que es el tema del terror, quería alejarse un poco, pero insistieron y al final acabó aceptando dirigir esta película, que para mí es una grandísima película, por eso la traigo. La primera película se estrenó aquí en España en 1997 y recaudó nada más y nada menos que 173 millones de euros por todo el mundo, un poquito más de 173 millones, o sea que un proyecto que en principio empezó con un presupuesto que tampoco era nada del otro mundo, acabó ya no triplicándolo, sino no sé si 11 o 12 veces recuperó el dinero que se invirtió en hacer la película, o sea que salió bastante rentable. Luego sí que hubieron una saga, varias películas más, que la segunda, Scream 2, todo muy originales con los títulos, ¿vale? Scream 2 se estrenó aquí en España en el 98, la tercera en el 2000 y 11 años más tarde se estrenó la cuarta. Quiero meter en este bloque de películas a Scary Movie, ¿vale? Que se estrenó en el 2000, que vale, que no debería meterla porque no pertenece a la saga original, pero bueno, yo creo que Scary Movie mama muchísimo de la película original. Nada más empezar la película, hay una escena buenísima de Carmen Electra haciendo de Drew Barrymore, un homenaje a la primera peli, con la diferencia de que a Carmen Electra, en lugar de morir, pues Ghostface le clava el cuchillo y le pinchó la teta, ¿vale? Y se carga el implante. Yo qué sé, simplemente por eso ya merecía la pena traerla. Y bueno, y además de las películas, también en TV con Netflix sacaron una serie que a día de hoy tiene 2 temporadas, más además un episodio extra de 2 horas que se utilizó para resolver un poco las preguntas que surgieron al final de la segunda temporada, porque la tercera va a ser un reinicio y en principio está rodada la tercera temporada, el estreno estaba previsto para el 2018, pero como Weinstein estaba metido por medio y a raíz del escándalo de agresiones sexuales y eso que hay contra él, pues entonces por ahora no tiene fecha de estreno. Para comentaros un poco la sinopsis de la primera película, pues Sidney Scott es una adolescente que vive en California y de una pues se convierte en el objetivo de un asesino en serie que ya se ha dedicado primero ha matado a 2 de sus compañeros de clase, a Casey Baker, interpretada además fantásticamente por Drew Barrymore, y su novio Steve Orth. Pues bueno, resulta que un año antes de estos asesinatos, resulta que la madre de Sidney fue violada y asesinada. Una reportera de un canal de noticias que se llama Gail Weathers, que está interpretada por Courtney Cox, se dedicó a cubrir la noticia de Maureen Prescott, que es la madre de Sidney, y esa misma reportera ahora misma cubre los asesinatos que están pasando alrededor de Sidney. Bueno, continúan los asesinatos y tanto Sidney como el resto de su pandilla de amigos están en peligro, porque lo que el asesino quiere hacer a Sidney es exactamente lo mismo que le hizo a su madre. Pero claro, vemos cómo avanza la película y resulta que cualquiera de ellos puede ser el siguiente en morir y además cualquiera de ellos es sospechoso de ser el asesino. Y la trama de la peli, pues que Sidney debe desenmascarar al asesino antes de que, pues, que al final acaben con ella, como hicieron con su madre. Lo que más me gusta de esta peli es el toque de humor y de metacine tan grande que hay. Durante toda la película hay referencias al cine de terror de los años 80. Hablan de Viernes 13, de Halloween o Pesadilla en Elm Street. En la propia película, en la primera de Scream, Ghostface le pregunta a Sidney si le gustan las películas de terror. Y ella le dice, pues, ¿por qué van a gustarme? Pues una actriz rubia de grandes pechos corre por las escaleras cuando debería de huir por la puerta principal. Y dice, eso es insultante. Y resulta que la escena siguiente, eso es justo lo que ella hace. Otro guiño también muy bueno que tiene es que los protagonistas están viendo una película de terror en el salón y la película que están viendo es Halloween. Hay continuas referencias a estas pelis clásicas en este, entonces es un homenaje muy grande. De hecho, el propio Wes Craven sale en la película haciendo un cameo como un conserje del instituto y resulta que está vestido como Freddy Krueger. A ver, yo defiendo a Ghostface porque no tiene nada de paranormal, ni especial, ni superpoderes, ni nada. Lo que realmente da miedo de Ghostface es que puede ser cualquiera. Y bueno, y de hecho son dos, porque en todas las películas, salvo en la cuarta, hay varios asesinos. Eso es lo que hace grande a este personaje, que nunca puedes saber a ciencia cierta quién es. Se pone el traje, puede ir de asesino y en el momento siguiente pues quitarse el traje, esconderlo y hacerse pasar por uno de sus amigos. Entonces eso es lo que es realmente escalofriante y da miedo en la peli. Y a ver, el propio Ghostface también recibe. Sí que es verdad que hay una tónica que se repite durante todas las muertes, que además hay 9 muertes en su primera película. Nada más empezar la primera de Drew Barrymore, pues creo que en el minuto 5 ya está muerta, más o menos. Que desde el principio estamos viendo carnaza, asesinatos, que es lo que realmente nos interesa. Pues siempre que Ghostface ataca a alguien, la primera reacción, la primera víctima siempre le da un palo a Ghostface, la primera siempre se la traga, que eso también me gusta mucho, de que aunque sea un asesino también recibe, pero bueno, al final, como buen asesino que es, acaba con todas sus víctimas. Comentaros que hay lo de Ghostface, ¿vale? Es que realmente la peli nunca lo llaman así, ¿vale? La peli se refieren todo el rato como el asesino, y realmente los títulos de crédito del final de la peli pone phone voice, o sea, como la voz del teléfono. Realmente el único personaje que se refirió a él por su nombre fue Tatum Reilly, que estaba interpretada por Rose McGowan, que lo llama señor Face, señor Ghostface, ¿vale? Antes de morir y así como de una forma sarcástica, como burlándose. Y entonces desde esa escena, pues los fans de las pelis empezaron a llamarlo así. Y es realmente hasta la cuarta cuando no le ponen ese nombre, ya se refieren a él como Ghostface. Como curiosidad, deciros, bueno, he comentado que Drew Barrymore salía en la película, realmente fue contratada para hacer el personaje principal, el personaje de Sidney Prescott, pero por problemas personales y por problemas de agenda resulta que no podía estar en la película. Pero a ella le gustaba tanto la idea que aún así aceptó el papel de Casey Baker, como era al principio de la peli. Y a la productora al principio esto no le parecía para nada buena idea, porque matar una actriz del estatus de Drew Barrymore, pues nada más empezar la peli, pues no lo veían así a priori con buenos ojos, pero resulta que eso le gustó muchísimo a la gente, porque los espectadores pensaban que, bueno, si acaba de morir Drew Barrymore, que supuestamente es la prota, pues aquí puede morir cualquiera en esta peli. Y eso la verdad es que le gustó mucho a los fans. Como curiosidad, el traje de Ghostface al principio iba a ser blanco, ¿vale? Pero lo acabaron cambiando porque dice que se parecía mucho a cómo van vestidos los personajes de, o sea, personajes por llamarlo de alguna manera despectiva, en los que pertenecen al Ku Klux Klan, y entonces por eso decidieron cambiarlo de negro. Y sobre la máscara, que es lo más representativo, digamos, y lo más llama la atención, pues al principio se dijo, se rumoreaba que la máscara estaba basada en la pintura del Grito de Edvard Munch. Pero la realidad es que esa máscara se la encontraron en una casa abandonada mientras buscaban localizaciones para la peli y la llevaron al set y en principio no cuajó mucho, pero Wes Craven sí que dijo que sí, que lo veía para la peli, que esa iba a ser la imagen que él quería para su Ghostface. Así que grabó varias escenas y las mandó a los productores para que la vieran y al final, pues mira, acabaron accediendo y es el personaje que reconocemos a día de hoy. Y Roger Jackson es quien le pone la voz en inglés a Ghostface, que eso me hizo mucha gracia porque también es el que le pone la voz a Mojo Jojo, que es el malo de las supernenas, esa especie de duendecito verde, que no sé, me hizo mucha gracia cuando me enteré. Y bueno, creo que hasta aquí. Realmente la película, la segunda, es más de lo mismo, ¿vale? Sidney es más mayor, se desarrolla la película en el campus, el asesino Ghostface vuelve y esta vez se dedica a matar a sus compañeros de universidad. La tercera, más bien la pasaría por encima, porque sinceramente no me hizo mucha ilusión, creo que es la que menos me gustó y de hecho solo recaudó creo que 81, 87 millones de dólares, que comparado con la brutalidad de la primera, digamos que sí, que ha sido la más criticada por todos. Aunque sí que continúa con ese metacine, que es lo que tanto me gusta de esta película. En la propia, en Scary Movie 2, o sea, en Scream 2, perdón. Es que al principio la película se iba a llamar Scary Movie, curiosamente. Lo que pasa que no veían con el tono de la película, pensaba que se iba a tomar como demasiado a risa y decidieron cambiarlo. Y mirad, luego lo aprovecharon para hacer la comedia y lo petó. Y utilizaron el nombre original que se iba a utilizar para la primera. Pues eso, en la segunda, ay, eso, seguimos con el metacine, como decía. Y vemos cómo estrenan una película que se llama Stab, que es Puñalada, que está basada en la historia de que ocurre en la primera Scream. No sé, todas esas cosas me hacen que la película a día de hoy, que vale, que no tiene tantos años, es del 96, bueno, tiene unos cuantos, pero que a día de hoy se sigue viendo muy bien.
Se ha acabado el round, Maite, se ha acabado el round.
¡Jolines!
No hay tiempo para seguir defendiendo a este personajillo y ahora nos toca a nosotros darle a él. Venga, empezad vosotros, rivales.
A ver, yo por la parte que me toca, ¿no? Que estábamos hablando de Wes Craven, que es el que dirigió e ideó Pesadilla en Elm Street y también, bueno, pues estuvo a cargo de esta película. A mí me da que la hizo con pereza ya el hombre, no le apetecía nada. Y es que es curioso porque Scary Movie parece que supera esta original Scream. Y yo viéndolo es que de verdad, que esta película es como Ready Player One, ¿no? O sea, un montón de referencias, claro, pero sin encanto. Yo, joba, lo siento, Maite, pero es que es así. Además, el Ghostface es tan humano, el pobre. Vamos a ver, aquí tenemos gigantes, tenemos demonios. ¿A dónde va este tipo con su cuchillito? Y un encima que puede ser cualquiera, ¿no? O sea, es como si no tuviera personalidad. Tiene que tener una cuatripolaridad el tío.
Pero es que eso es precisamente lo que lo hace tan buen asesino, vulgar. Porque puede ser cualquiera y no tiene ni muchas veces no tiene ni ningún motivo. Exactamente, está tarada de la cabeza, se pone en traje y a matar a gente.
Sí, bueno, a matar a gente como el pobre humano que es, ay, tan vulnerable, tan débil, además, es que yo a nivel visual lo veo, ¿os acordáis de la película de Omega Man, El último hombre vivo, de Charlton Heston?
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Había los malos, ¿no? Que eran unos blanquitos ahí. Este es como uno de ellos, pero como si estuviera borracho, ¿no? Con indigestión, así tiene la cara deforme. Nada, es, yo qué sé, es carne de cañón, Maite, lo siento muchísimo, de verdad.
A mí lo único, lo que menos me mola de Ghostface, básicamente, es la poca, es muy poco creativo. Los asesinatos son siempre iguales. Es decir, el tío coge el cuchillo y ya la, y ahí ya está. O sea, es que no le pone un poco de imaginación. Mira, me voy a poner
¿Perdona?
Un poco.
No le pone. Ahora te dejo tu turno de palabra y ahora te cuento uno de los mejores muertes que hay en esa peli.
No le ponen nada, ni ninguna. De hecho, cuando hacen la peli esta falsa dentro de la película, que es esta, ¿cómo se llamaba? ¿Me has dicho, Maite?
Está puñalada.
Claro, es que se ríen de eso mismo, se ríen de que es que básicamente el tío coge, o sea, para que os hagáis una idea, coge el cuchillo con el nudillo cerrado para abajo, o sea, en vertical, y él hace el movimiento de ese chin chin, el movimiento típico de Norman Bates, pues ese es el que repite hasta la saciedad, y no le veo al tío decir, bueno, pues ahora no sé, voy a hacerlo con una pirueta, voy a hacer algo diferente.
No, el como tío, cortando jamón, ¿no?
Claro, algún rollo guay, ¿no? Hay que reconocer que a Wes Craven se le acabaron las ideas ya en la serie anterior, en la de Freddy, que ahí sí que tenemos algunas muertes bastante memorables.
A ver, hay una que es la que quería comentaros que me parece brillante, que es Tatum, una de las compañeras de Cindy, que escucha ruidos en el garaje y baja a ver qué pasa y se da cuenta que la puerta del garaje no sube hasta arriba, está atascada. Empieza a escuchar ruidos, no sabe por dónde escapar y la puerta del garaje tiene pues un agujerito, una gatera para que el gato entre y salga cuando quiera. Y entonces, ante la imposibilidad de escapar, pues ella se cuela por ahí. Que lo que pasa es que llega un momento que las tetas hacen tope y no puede pasar. Y entonces Ghostface consigue levantar esa puerta que sube hasta arriba y le parte el cuello. Me parece brillante esa muerte.
Es vulgar. Siempre atacando a jovencitas tetonas. Que no. A mí me pasa como han dicho tanto Isra como Tony, ¿no? que me parece que Wes Craven, yo creía que había tocado fondo con la cosa del pantano, pero es que esta es que no hay por dónde cogerla. Un melodrama juvenil, venido a menos, de estos dignos de emitirse en Antena 3 al mediodía un fin de semana, es lo que me parece a mí Scary Movie.
Y Scream. Yo qué te voy a decir, Maite. A mí es que nunca me impuso Ghostface, me parecía un oscura con sotana y máscara de Kodama, de Princesa Mononoke. Me parecía el grito de Munch. O sea que, si te digo la verdad, me da más miedo cuando me llama un comercial de Vodafone que si me llamas este tío mientras hago palomitas.
Si no hacéis un exorcismo, invocáis a tres demonios, nos parecen malos. Eso es precisamente lo bueno que tiene Ghostface. Que es real. Puede ser cualquiera, puedo ser incluso hasta yo. Porque con el distorsionador de voz puedo ser cualquiera.
Sí, que si se le jode, no veas.
¡Hola! ¡Voy a matar!
Pone mogollón, ¿eh?
Vamos a dejarlo...
Con esa cara de haber visto Falete desnudo que tiene,
joder. Ahí te has pasado, ¿eh? Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Le toca al bueno...
Una última cosa, si claro que sí, venga, Tony. A Maite. No, o sea, de verdad, Maite, que tienes muchísimo mérito, tía. O sea, estás mejorando. Sí, de verdad, que además... Me quito el sombrero, o sea, estás mejorando el personaje con tu defensa, que tiene cojones. O sea, mira, Wes Craven, ahora mismo, allá donde esté, te está mirando y te está apreciando. Buen trabajo.
Pecho.
¿Qué sabréis, ignorantes de la vida?
Vamos a ir a por Pinhead, que pertenece, por supuesto, a la saga de películas Hellraiser. Empieza el round, Dani.
Venga, pues vamos allá. Vamos a hablar de este señor alfiletero. Ha llegado el momento de la nueva carne, los lamentos y del sadomasoquismo chungo. Porque ha llegado la hora de Pinhead, chavales. El ser que va a partiros el alma, ¿no? Como decía en los pósters originales. Venga, yo empiezo por hablar de la saga de películas. 10 peliculazas. 10 peliculazas que surgen, a cada cual peor, hay que decirlo, de una novela corta del británico Clive Barker. Y bueno, este tipo de Liverpool era un crack porque es un artista polifacético, de los que igual te escribe una novela, que te escribe un libreto para teatro, un guión de cine... Te lo diriges y se pone, te hace el atrezo, lo que haga falta, ¿no? Y es multitarea y talentoso. Lo más conocido de este hombre eran los libros de sangre. Algunos había adaptado también al cine y Cabal, ¿no? Que hablábamos antes, Off the Record, ¿no? De esas razas de noche. Pero si por algo nos va a sonar el autor es, pues, por dos asesinos muy crueles de corte fantástico. El uno se os aparece si decís su nombre 5 veces frente al espejo. Candyman. Y el otro, pues es el malo, me he equivocado. Lo siento, he cogido al alfiletero, a Pinhead, pero voy a defenderlo con orgullo, chavales. La peli pues estrenó un 18 de septiembre del 87, hace ya la friolera de 31 años. Y bueno, es una peli pues de producción británica, obviamente, y la escribió y la dirigió el propio Barker, que se lanzó ahí a tope y adaptó su novela, esta novela corta, Hellbound Heart, que nos hablaba sobre básicamente una familia disfuncional que cogía un puzzle rollo cubo de Rubik y así como quien no quiere la cosa, pues desatan el infierno en su casa en forma de mezcolanza de dolor y placer y con demonios New Age de por medio como invitados a cenar. La verdad es que la peli costó 1 millón y ganó 14, así que funcionó bastante bien, pero vamos a ser realistas, no era una peli de fantasmas y mucho menos de slasher. Y ahora es cuando yo ya me voy tirando piedras sobre mi propio tejado y así ya me quito de que me las lancéis vosotros, porque el señor Pinhead, líder de los cenobitas, será un gran sacerdote del infierno, pero es un mojón de slasher. Esto es así. Pinhead, que por cierto no era su nombre, que Barker le da a conocer como líder cenobita, pero hasta la 9ª película por lo menos nadie le llama Pinhead, porque Pinhead en realidad es el nombre que se le ha acuñado en la cultura popular y a Barker le jode, así hay que decirlo. Pues Pinhead en realidad no mata, no mucho. Pinhead es de los que torturan bastante, pero matar no mata. Bueno, a partir de la 3ª peli de Hellraiser se vuelve un poco más capullo, porque separan su ser en dos, su alma humana de antaño y su lado cenobita capullo. Pero es un especialista, en general, no en matar, sino en incitar. Pinhead, frikis, es como tu hermano pequeño, el que tiene la idea macabra y te dice, ¿a que no vas y le tiras una piedra a la cabeza al perro del vecino? Tu hermano no ejecuta el plan, pero te hace un poco de inception, así, un poco de origen en el cerebro y te le mete en el coco la idea para que tú la líes parda. Pues Pinhead es un poco del estilo. Esto funciona del siguiente modo. En las pelis de Hellraiser hay una especie de, ya lo he dicho, puzzle, cubo de Rubik, la caja de Le Marchand o la configuración del lamento, que es una especie de puzzle que creó un artesano francés llamado Philippe Le Marchand para un aristócrata amante de las artes oscuras, un tío chungo, ¿no? Y si esta caja cae en tus manos, si la resuelves, bueno, lo primero eres un coco, eres un genio, pero básicamente lo que ocurre es que se abren puertas a otras dimensiones y de esas puertas surgen los cenobitas, que son los teólogos de la Orden de la Incisión, que ¿quiénes son estos? Pues una especie de demonios, pero no demonios al uso con cuernos y pezuñas, son, ya lo he dicho, hecho como más New Age, ¿no? Con mutilaciones, escarificaciones, piercings, cuerpos quemados, desollados, que visten de forma muy elegante, eso sí, con cueros muy chulos, y que funcionan básicamente como una orden monacal y son amantes del sadomasoquismo. De hecho, el título original de la novela primigenia, y de ahí se podía haber llamado la película, era Los masoquistas de más allá de la tumba. Masoquista el que vea la peli. Pero los cenobitas, antes que cenobitas y adoradores del dios oscuro Leviatán, fueron humanos. Humanos que se dejaron llevar por sus vicios. Y Pinhead en concreto fue un capitán del ejército británico llamado Elliot Spencer, que combatió en la Segunda Guerra Mundial y debido a las atrocidades de esta guerra, pues se le fue la pinza, se centró en el tenebroso mundo del ocultismo, encontró esta caja de Le Marchand y la descifró, y se acabó adentrando en una dimensión alternativa donde dolor y placer, ya digo, van de la mano, se fusionó con el pontífice del dolor y tras una infinidad de años allí se convirtió en este tío de la sotana de cuero y los alfileres en la cara. Bueno, ¿qué ocurre en la primera peli de Hellraiser? Que, bueno, la primera y la segunda, hay que decirlo, son las que valen. La primera, pues nos muestra esta familia disfuncional que os decía y en concreto al tío de la familia, Frank Cotton, que es un chungo de los 80, un chungo de esos que le mola exprimir la vida al máximo, ¿no? Llegar a la meta derrapando. Entonces, Frank quiere exprimir la vida, quiere hacer de todo, sexual, violento, pero no hay práctica sexual, droga o forma de violencia, pues que le satisfaga. Y un día descubre esta caja de Le Marchand, se la compra a un tipejo en Marruecos, llega a su casa, realiza una especie de ritual oscuro, resuelve el puzzle e invoca a los cenobitas. Una cenobita hembra, otro gordaco, otro que es igual que Némesis de Resident Evil y el mismísimo Pinhead, que le ofrecen placeres más allá de la vida y la muerte. Y al final Pinhead le clava cadenas por todo el cuerpo a Frank y acaba por partirle en mil pedacitos. Un tiempo después aparece el hermano de Frank, Larry, con su mujer, Julia, que heredan la casa donde todo ha ocurrido. Y un accidente en la mudanza hace que Larry se corte y su sangre cae sobre el suelo de la buhardilla donde murió Frank, albricias. Esto hace que Frank resucite, al principio como un atajo de órganos que se arrastran, que esto por cierto hay que decir que vista la película 30 y tantos años después, está muy bien hecho. Y en la novela, tengo que decir también que mola más aún, porque la resurrección de Frank tiene más sentido y es que antes de morir, en la novela, Frank siente tanto placer y tanto dolor, la cenobita hembra se desnuda ante él y Frank eyacula sobre el suelo de la buhardilla y se supone que es del semen de Frank y de la sangre de su hermano de donde resucita. Pero bueno, está en la película, obviamente que es más mainstream, no se contó. Y Frank, o lo que queda de él, con Julia, la mujer de Larry, que resulta que era amante de Frank, aquí comienza la historia de la Bella y la Bestia, pues le pide a Julia que le lleve hombres a casa, cuando Larry no está, obviamente, para matarlos y absorberles la vida, regenerándose él poco a poco. Y así ocurre. Julia comienza a llevar hombres a casa, Frank los va matando, pero en medio de este proceso resulta que está Kirsty, que no lo he dicho, que es la hija de Larry y Julia. Bueno, hijastra de Julia y sobrina de Frank, que alentada por su padre va un día a hacer compañía a Julia, la pobre que está sola en casa todo el día, Kirsty la odia, hay que decirlo, y se encuentra todo este pastel. Así que es perseguida por su tío, pero huye con la caja a un psiquiátrico. Kirsty descifra el puzzle y conoce a los cenobitas con quienes hace un trato a cambio de su vida, darles a Frank, que había huido de los cenobitas y además haciendo trampa, ¿no? Con ese semen que había dejado por ahí, como Hansel y Gretel cuando dejan miguitas de pan, ¿no? Al final Frank mata a su hermano, se pone su piel, que esto es bastante chungo, y se hace pasar por Larry y trata de matar a Kirsty, la cual al final usa a los cenobitas para acabar con Frank y Julia, para después con el cubo también mandar a los demonios a freír espárragos a su dimensión. La verdad, Pinhead es un person, por cierto, es un person interpretado por un tipo llamado Doug Bradley, que era básicamente el único amigo que debía tener Cliff Barker en la universidad y empezaron a currar juntos, después de hacer obras de teatro juntos y demás, y acabó interpretando pues a Pinhead en 8 de las 10 películas que hay ahora mismo de Hellraiser. Y es curioso que el slasher, que en realidad no era Pinhead, era Frank Cotton en la primera y Julia en la segunda película, pues no fuese el que aparezca en el póster, de hecho, que fuese Pinhead, ¿no? Que es el que ha ido ganando importancia con los años. Hay que decir también que lo de los sadomasoquistas, los cenobitas, ¿no? Se crearon un poco por lo que había visto Barker, reconocido gay, en los clubs sadomasoquistas de San Francisco y Londres de la época. Pues eso, cadenas, piercings, glamour repulsivo en forma de supercarniceros, que es lo que da miedaco del bueno, ¿no? Y en concreto, Pinhead, pues se le ocurrió a Cliff Barker cuando había visto una serie de fotos de unos fetiches africanos que eran cabezas de madera talladas y atravesadas con cientos de clavos de toda clase. En definitiva, lo que puedo decir es que, pues a ver, ¿cómo lo pongo yo? Hellraiser es el 50 sombras de gay, de Grey del terror, señores. Esto es lo que hay. Ah, mira, voy a dar una nota importante de cara a cerrar mi exposición. El éxito de Freddy contra Jason, porque deberíamos cerrar este programa diciendo que también aquí hay alianzas entre algunos de vuestros personajes malditos, pues llevó a hablar de una peli, Halloween contra Hellraiser, que iba a escribir Clive Barker y que iba a dirigir John Carpenter. Lo que pasa es que al final el dueño de los derechos de Halloween dijo que nanay. Y ahí lo dejo, Jaco. Ni exprimo mis 12 minutos, que lo mismo he hecho 16 ya.
No ha llegado. Te han sobrado 3 minutos.
Ah, pues entonces os cuento una cosa más.
Vale, venga.
Como nota cinematográfica importante, que sepáis que en las películas en Reino Unido no permiten tener cucarachas machos y hembras. Y Clive Barker se las vio y se las deseó como director de Hellraiser para no juntar cucarachas machos y hembras, porque aquí hay muchas escenas de bichejos, para que no procreasen. Y tuvo que poner a un tipo para que hiciese de domador de cucarachas. Y eso es lo que le da calidad a la película. A que vuestros asesinos no tenían domadores de bichos.
Pero que lo tuyo no es ni un asesino.
¿Cómo que no? El mío es un incitador, que es lo más chungo del mundo.
Claro, sí. Te pones a analizar la peli, realmente la asesina es la chica, porque es la que se encarga de subir a todos esos hombres que encuentra por ahí en bares con la proposición de acostarse con ellos, pero realmente si te pones a pensar, ella es la que coge el martillo y les abre la cabeza, y hasta realmente ella es la que más gente mata en toda la peli.
Maite, eso sí. Julia es la mano ejecutora, pero ¿quién es el culpable de que hubiese una explosión en Nagasaki, en Hiroshima? ¿El pobre piloto que lanzó la bomba atómica o el presidente que dio la orden? Esto es así. Es el puto presidente.
A ver, lo que sí que tengo que reconocerte es el mal rollismo que da la peli aun viéndola a día de hoy. Hay mucho látex, mucho animatrónico, sí que es verdad, aquí CGI poco o nada, bueno, algunos rayitos que salen de las cajas, pero poco más, y que bien envejecen estas películas a día de hoy, eso te lo tengo que reconocer, y sigue dando bastante mal rollo.
A ver, Hellraiser bueno, tiene loop. Videoclip setentero, hay que decirlo, pero es lo que daba el presupuesto de $1,000,000. Los rayitos dibujados con rotoscopia tienen su aquel, ¿no? Mola, el rollo mola.
Sí, pero es eso, la ambientación que crean en la peli, sí. Pero ya está, hombre, tu asesino es un asesino de pacotilla.
La ambientación es que es de peli porno. O sea,
sí, desde el momento uno hay penes de látex colgando de las paredes.
O sea, tiene esa neblina de las pelis porno. De los 70, o sea, yo estaba esperando a ver un tío con mucho pelo aparecer de un momento a otro. De esos tíos con bigote, ¿no? Pero no, la verdad es que no. Pero sí que es cierto, que ahora pensándolo bien, es que es verdad que es muy vago, tío. Hellraiser, que no mata a nadie, no hace nada. O sea, Hellraiser sale para allí de vez en cuando, hace su aparición estelar
Pinhead ha hecho una cosa que no ha hecho ninguno de vuestros asesinos, además de tener penes gigantes más grandes que vuestros cuchillos, pero es el único que mata a un personaje 2 veces, porque es verdad, hasta el momento cuando acaba la primera peli hay 6 humanos muertos, pero 7 si contamos las 2 muertes de Frank, porque Frank muere al principio y al final de la peli. Es más, muere en la segunda peli una tercera vez el pobre.
O sea, es tan malo que lo tiene que matar 3 veces.
Tú. Es un lila, el tío es un lila, sí.
Yo es que es eso que has dicho, que es las 50 sombras de Grey del cine de terror. Con eso ya te has destruido tú mismo. Así que no hace falta darle más basura. Sí,
es la Bella y la Bestia más 50 sombras de Grey. Todo es que con un toque de cuero Matrix, es así.
El motivo de ella es solo acostarse con Frank. Es que desde el primer momento de la película solo piensa en tirárselo. Y ese es el único motivo por el que le devuelve la vida. Le ayuda, empieza a matar gente por eso. Y de hecho lo primero que hace cuando recupera su forma humana es acostarse con ella.
Mientras que Frank en realidad quiere acostarse con su sobrina. Sí, la peli es que es bastante chunga. Sí.
A ver, yo quería...
Hay que decir...
No, primero desarrolla tú.
No, os iba a decir, de cara al tema que un poco le hemos planteado también a Maite, de que los asesinatos de Ghostface no molaban, por lo menos los de Pinhead molan mucho. Y si echamos vista al asesinato más escabroso, pues el primero y el último, que son los de Frank, que son los únicos que realmente ejecuta Pinhead, pues Pinhead controla cadenas que salen de techos y paredes y de cualquier sitio, se enganchan a la piel, a los músculos y demás, y tira de ellas y revienta a Frank en 1,000 pedazos. Decidme que esa no es una muerte chula.
Eso duele, sí.
Bueno, da placer al principio, luego duele, Jaco.
Esa muerte hay que reconocértela.
Y la muerte de Larry, que no se ve, pero anda que no mola el rollo de que le maten le abran la piel y se la pongan como quien se pone un traje de buzo.
Luego al final vamos a hacer conteo de las muertes más raras, escabrosas o imaginativas, y yo creo que aquí te vas a llevar tú la palma. Pero Tony quería darte un zasca.
Sí, bueno, más que un zasca, es listo Dani, ¿eh? Porque ya le ha dado caña él mismo para que no lo hagamos nosotros. Joder, a mí me ha pisado casi todo lo que tenía preparado para decirle, lo de las 50 sombras de Grey, ¿no? Que eso ya rebajaría de por sí al personaje, pero bueno. Así que dos cositas nada más. El tema este de la sotana, joder, qué mal le queda, ¿no? Quiero decir que a Neo en Matrix le quedaba súper guay, pero este es muy hortera. No sé, o sea...
De hecho, he empezado a preocuparme por las hermanas Wachowski, porque Pinhead lleva... el abrigo, pero es que el cenobita gordaco lleva las gafas de Morfeo. A mí algo me empieza a oler mal por aquí.
Sí, sí, y luego el tema este de llevar toda la acupuntura ahí en la cara, no sé yo, Dani.
Ya, sí.
Mala cosa.
Que fue... Le debía de doler la espalda al pobre.
No, pero que yo creo que era un tema de dejar de fumar o algo así, ¿no?
Dejar de fumar. Tradicional china, sí, sí.
Claro. Cuando va a visitar a su abuela, que le va a dar dos besos, no veas tú la que se puede liar ahí.
¡Ay, pinchas, hijo, pinchas! Eso me lo dice mi abuela cuando no me afeito también.
Con razón te lo has cogido para defenderlo. Vamos a pasar al siguiente, que es Freddy, nos lo trae Isra. No, Tony, perdón, eres tú, bueno. Tony, que estás toda la semana diciendo que nos vas a reventar. Vamos a ver si es verdad. Arranca.
Vamos allá. Ahora es cuando perdéis, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque traigo Pesadilla en Elm Street de 1984, una película que recaudó casi 26 millones de dólares en taquilla, con un coste de producción inferior a los 2 millones. Esto para ponernos en perspectiva. O sea, este suceso salvó a la productora New Line Cinema, que estaba a punto de quebrar. Y esto, claro, dio lugar a 7 películas de la saga, más un crossover con Jason, más un remake reboot en 2010. El punto fuerte es Freddy. Freddy Krueger como concepto es una pasada, ¿no? Como esa criatura, ese monstruo que te ataca en tus sueños. ¿De qué va la peli? La peli, bueno, que está escrita y dirigida por Wes Craven, de Las colinas tienen ojos, de La cosa del pantano, que esta es muy LOL, ¿vale? Esta película. Y luego ya cuando estaba ahí el hombre cansado y tal, pues hizo Scream, ¿no? Que defendió como pudo Maite. La peli está protagonizada por Heather Langenkamp con Johnny Depp, de ultra adolescente, que hace mucha gracia, y por supuesto con Robert Englund en el papel de Freddy Krueger. Bueno, aquí Nancy, la prota, hablando con su grupo de amigos, descubre que varios están siendo acosados en sueños por el mismo hombre, por Freddy Krueger, que está enfundado en un jersey verde y rojo y que además lleva un sombrero y un guante con cuchillas, lo cual ya mola muchísimo. El tema es que esto se complica cuando se dan cuenta de que al ser atacados en estas pesadillas tan horribles, pues las lesiones empiezan a producir no solo en el sueño, sino que también las sufren en la vida real. Y a partir de aquí, pues ya va a comenzar una carrera por la supervivencia mientras tratan de averiguar, claro, qué o quién es Freddy y cómo plantarle cara también. Ya no voy a decir mucho más de la película porque, aunque es una peli viejita, pues habrá gente que no la haya visto todavía. Y yo se lo recomiendo muchísimo. De hecho, las ideas tan potentes que alberga justifican que en 2018 pues nos enfrentemos a una película del 84. Curiosidades para la película. Bueno, lo primero y que más me llamó la atención a mí fue la inspiración, ¿no? que tuvo Wes Craven leyendo artículos. Y es que varias personas en el sureste asiático murieron mientras tenían pesadillas. Esto es una pasada. Después, la apariencia, porque para mí siempre Freddy Krueger tuvo muchísima presencia en pantalla, ¿no? Y es que resulta que su apariencia está basada en una experiencia de cuando Craven era niño. Resulta que una noche él estaba en casa, escuchó unos ruidos y vio a través de su ventana a un hombre siniestro que lo miraba fijamente. Esto ya da muchísimo miedo. ¿Y qué hizo? Pues enriquecer y completar esta imagen con cosas más aterradoras, incluso como por ejemplo unas garras, ¿no? Que a mí me encanta que jueguen con estas cosas. ¿Por qué? Porque las garras apelan a lo ancestral, a esos terrores que tenemos grabados a fuego en el subconsciente y que este instinto, ¿no?, nos ayuda a sobrevivir. Nos pone alerta, pues al ver cualquier cosa que se parezca a las garras de un animal que te puede matar, ¿no? Un depredador, que ya de por sí es peligroso. Y lo último es que él había leído en un artículo científico que la combinación de colores que más chocan a la retina humana son el verde y el rojo. Y así es como él ideó este jersey que lleva Freddy Krueger, ¿no? Estas bandas verdes y rojas. Entonces, yo no me quiero extender mucho, simplemente deciros que Krueger, después de ver la saga de películas y de haber mamado, ¿no? Todo esto, pues ya cuando yo estaba en mi adolescencia, me doy cuenta de que quizás es el mayor troll de la cultura pop. Es un tío que vacilaba a las víctimas. O sea, vosotros imaginaos, de aquella no había redes sociales y el tío ya los troleaba a todos. O sea, hoy con internet haría estragos, que ni el bocadillo de Wismichu ni nada. Durante las películas podemos ver muertes súper locas. El tío, claro, como te ataca en sueños, es completamente libre y tú vives una pesadilla mientras que él, pues, es el dios del contexto del universo en el que habitas. Lanzarrayos, anda en skate, vuela, te humilla, te vacila, juega contigo incluso como si fueras un videojuego y se comporta en definitiva como ese depredador, ¿no? Como por ejemplo un gato con un ratón, cuando ya sabe que tiene la partida ganada. Y es un poco lo que estoy haciendo yo con vosotros ahora. Así que nada, si os queréis poner chulitos, venid a por mí, que tengo aquí a Freddy a mi lado y se comerá vuestras almas.
Pero solo en sueños, chaval. Es lo que a mí siempre me ha chirriado del personaje, ¿no? Siempre en sueños, ¿no? Que ese truco tan chusquero de que los daños que producen sueños se traducen al mundo real, es una chorrada. Desde luego, yo confieso que vi la película de demasiado jovencito y me acojo, ¿no? Pero es que fui a ver las siguientes y es que este pobre hombre, Robert Englund, no hacían más que humillarle película tras película, iba empeorando y cayendo en picado, y yo creo que un personaje que podía haber estado bien, a pesar de su cara de albóndiga, podía haber estado bien, pero acabó siendo un auténtico mequetrefe y una auténtica piltrafa. Incluso recuerdo una de las películas que estaba un trozo del sueño del final, estaba grabado en 3D, pero 3D de esos cutres de azul y rojo, y lo vendían como pues la quinta esencia del cine, ¿no? Y me acuerdo que fui a verla y le cogí a partir de ahí todavía más asco al personaje, porque las gafas tenían esos colores azul y rojo como la camiseta de Freddy, y ya lo relacioné completamente con él. Y desde entonces, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Este de Slasher, sí, muy buen Slasher, pero siempre que estés durmiendo.
Solo mata a personas con sueños. Yo que no tengo sueños, joder, soy un triste. Pero, Jaco, ¿tú te acuerdas de la lengua que se acaba por el teléfono, Freddy?
Sí, hombre, claro, claro.
O sea, ¿qué clase de slasher depravado te llama por teléfono con el cable cortado, y te pega un lametón a través del teléfono? Eso es de cobarde.
Oye, Tony, pero ¿os habéis dado cuenta que le cortas las líneas de teléfono y te cargas la mitad de pelis de Wes Craven, tío?
Sí, estaba obsesionado. Yo creo que tenía algún tipo de trauma con los teléfonos.
Tenía un problema, ¿no?
Sí, que de todas formas que sí que tiene escenas muy buenas, como la de cuando saca las cuchillas en la bañera, pero luego no puede abrir la puerta porque con las cuchillas no puede abrirla. O sea, yo qué sé, y es eso, es muy manido lo de utilizar los sueños. Claro, realmente todos tenemos que dormir y la base de la película es eso, intentar no dormirte porque sabes que quien duerme al final acaba muriendo. Pero claro, eso no es... Eso, que te afecten luego esos asesinatos en tus sueños a tu vida real, es un golpe bajo, podríamos llamarlo.
Este es facilón. Además, yo como lector de cómics que era, pues me daba mucha raya, ¿no? Porque el buen uso y lo grandioso que es un personaje como Lobezno, que este haya imitado de manera cutre a aquel gran mutante, pues ¿qué quieres que os diga? Pues me humilla todavía más.
Hombre, yo estoy pensando que este niño adolescente que hizo el debut en esta película y acabó siendo Eduardo Manos Tijeras, algo chungo estaba pasando ahí. Sí,
sí. Además, ese jersey de lana, hecho por una señora en una mecedora mientras ve la serie de la tarde, eso es muy triste, hombre.
Yo como soy daltónico, macho, es que no le veía las rayas. Ahora que lo ha dicho Tony, me lo empiezo a imaginar de otra manera.
Hostia, ¿no veías eso?
No, joder.
Claro, es uno de los rasgos más característicos, ¿no? De hecho, molesta un montón, o sea... O sea, imaginaos alguien con un jersey así saliendo Vale, de fiesta, es como, ¿pero qué haces?
Yo le pondría un peto vaquero de granjero y ya sería perfecto, un poco Don Ping-Pong.
Eso era muy... Sí. Qué bueno. A ver, no voy a decir que me voy a defender, porque es que vuestros ataques son tan entrañables que, bueno, son muy simpáticos. Comentaba, creo que fue Jaco, ¿no?, que es así como un personaje un poquito histriónico, es que ahí está la gracia del asunto. Y luego hablaba, ¿vale?, de que nos ataca solo en sueños, ¿vale? Es como si nos ganaría en sueños, claro, como si no lo fueras a sufrir después en la realidad. Esto es un poco el rollo de que tú te despiertas y Freddy es peor que una mala resaca, ¿vale? O sea, tú te revientas vivo al despertarte, si es que te despiertas. Nada, que jugara con vosotros como marionetas tiradas por tendones. Bestial. El tema que decía Mike, creo que fue, ¿no? No sé si fue Maite o otra persona, que no puede abrir la puerta. Freddy no necesita tocar la puerta para abrirla. Y efectivamente que juega sucio, es que el golpe bajo es lo que más lo define.
No, no, pero yo pienso una cosa, o sea, porque hay un montón de pelis, pero a los chavales a los que acosa Freddy, dales tú 5 pelis más y Freddy no tiene nada que hacer. O sea, hay que acordarse, por ejemplo, de la peli número 4, que es aquella que es la más friki, que es la que juegan el rol y tal, que es la de los guerreros del sueño. Ay, en esa peli, por ejemplo, que a mí, bueno, hay que reconocer que me hace mucha gracia, me gusta mucho. En esa peli, joder, se las hacen pasar canutas. Es decir, llega un punto que aquellos chavales empiezan a darse cuenta que en los sueños ellos también tienen poder, ¿no? Y claro, eso es algo, es una desventaja muy grande de Freddy, que los demás pues no tienen esa desventaja. Y Freddy tiene esa desventaja, que cuando se dan cuenta que tienen poder, de hecho, pues la protagonista de la primera y de las siguientes, pues se da cuenta y casi con 4 ataques tipo solo en casa se lo carga. O sea, es que, claro, es verdad, es en 4 cositas, cuando se da cuenta que sale, o sea, onda, que me he quedado con el gorro. Digo, pues mira, ahora voy a pillar al tío entero y le voy a meter una somanta de palos. Y así lo hace, ¿no? Y bueno, ya si quieres ir al colmo de Freddy, y mira que de alguna manera ya sabes que mi corazoncito también pertenece a él, pero bueno, de otro lado, decir que el límite del absurdo y de la degradación del personaje es esa serie que se llama Las pesadillas de Freddy. O sea, que él ya ni siquiera aparece, o sea, pasa a ser el presentador del principio, ¿verdad? Eso es muy cutre, es decir, ya el tío ni mata ni nada, el tío te presenta una escenita porque, total, si es que ya se da cuenta que no tiene nada que hacer en el mundo real, si es que el tío de los sueños, pertenece al mundo de los sueños y ahí se
como
tiene
si
que
fuese quedar. El guardián de la cripta, ¿eh? De
los exacto.
De ¡hola, niños! ¿Os habéis lavado los dientes?
Bueno, tienes toda la razón, Isra, es verdad. Y a mí me parece una genialidad, además, que esta escritura de guión que te propone que los chavales efectivamente lo pueden atacar también en sueños con su creatividad, ¿no? Lo que pasa es que aquí juegan en desventaja. ¿Por qué? Porque los chavales tienen una vida. Freddy no. Su rollo es trolearlos. Nah, como que ya empiezan en desventaja.
Juegan en desventaja porque son tontos.
Bueno, y una duda que yo tengo, que es algo muy interesante. O sea, si sales del barrio ese, ya no te puedo atacar, ¿no? Porque está como adscrito a un código postal. Eso hay que decirlo. Claro, Freddy Krueger ataca a los chavales de la calle esa y de ese barrio. Nah, ya está. Claro, el tío, digamos que si yo vivo en Elm Street y un día pues mis padres se cambian a Almendralejo, a mí no me puede atacar porque ya no estoy en Elm Street.
Que vaya Almendralejo y verás.
¿Sabes por qué, Isra? Porque Freddy es un chauvinista, pero como le toques los huevos, se va al Almendralejo por medio.
Venga, vamos a pasar al último, que este sí que lo trae Isra, y es Jason. A ver qué nos cuentas de este personaje para terminar hoy.
Mira, os voy a contar muchas cosas de Jason, y el tío, o sea, de todos los que habéis traído, la verdad es que este tío es el más bruto de todos. O sea, aquí tenemos a Freddy, que ya hemos dicho que es un mindundis. Luego, pues habéis hablado de Hellraiser, que el tío es un leather. Maite ha traído a alguien que no vale la pena ni mencionar siquiera. Y claro, y ahora estamos hablando de Jason. O sea, aquí pues, podéis ya se hace el silencio porque ha llegado el hombre. Ha llegado ya el tío que ni que está, tiene, lo puedo decir, que tiene los huevos muy grandes, tiene los huevos tan grandes, Jason, chicos, que en la primera película no se carga a nadie. O sea, él ni siquiera sale, ¿sabes? Y esa, eso es ser un jefe. Es decir, yo soy el protagonista de una peli en la que no salgo y encima no mato a nadie. Va a ser mi madre, Pamela Borgis, que se va a cargar a todo el mundo. Esa señora que parece Angela Lansbury se va a cargar a todo el mundo con su jersey azul. Pues sí, claro. Y Jason ya dice, bueno, ya en la segunda peli decide salir del bosque y empezar a hacer lo suyo. Claro, pero mirad si el tío mola, que el tío no mata a nadie en la primera, pero es que después el pavo, a partir de ahí, es que no para. Que, por cierto, esto no sé si es un punto para Jason, que son 12 películas. Pues durante las 12 películas el tío se carga a 212 personajes. Claro, contando que la madre se carga a todos los de la primera película y luego él se carga a 212 más... pues la verdad es que el tío se lo curra. O sea, el tío tiene claro cuál es su trabajo en el mundo, que es venir aquí a repartir machetazos, y el tío pues lo hace, ¿no? Claro, sí que es verdad que tiene algunas carencias, porque era un chaval que lo pasaba muy mal en campamento, porque se metían con él, porque tenía hidrocefalia y se reían de él los compañeros. Y bueno, un día, ya sabéis cómo son los monitores, pues los monitores, que lo normal, los monitores estos de los años 80 y de las pelis, lo normal es que hacían es irse a la cama entre ellos y fumar petas, y se les pasó estar por el chaval y se ahogó. Pues bueno, cosas normales, ¿no? Y claro, pues la cuestión fue que el Jason pues se lo tomó bastante mal. El tío dijo, joder, o sea, que ni me han vigilado ni nada, y ya, y me he muerto. Y nada, pues entonces, claro, pues desde ese momento el campamento Crystal Lake pues no vuelve a ser lo mismo. Claro, desde ese momento, primero, pues la señora esta, pues se lo toma mal y se carga a medio equipo de monitores. Y bueno, y luego llega la segunda, que ya hace lo suyo, pues empieza a cargar a todo el mundo. Claro, el tío también hay que reconocer que hay algo que no me acaba de molar mucho, que es un defensor de la moral. Porque si no a Billy Jason, tú, joder, pues tienes un affair con alguien, Jason te va a matar directamente. Pero luego tiene cosas chulis. Hablabais de Pinhead, por ejemplo, que es una fashion victim, pero Jason también. Jason al principio, en la segunda peli, pues pobre hombre, no tenía que ponerse y llevaba un saquico en la cabeza. Y hasta que se da cuenta de que un personaje iba con una máscara de hockey y dice, esta es la mía, yo he encontrado el complemento que me faltaba, y entonces a partir de ahí, hasta el final de esos días, pues empieza el tío pues a repartir machetazos con esa máscara. Una cosa, antes de que me lo digáis, porque me lo vais a decir que os conozco, resulta que he estado, yo como quiero ir a fuentes fiables, he ido a Yahoo Respuestas y he preguntado que sí, que quién gana en Freddy contra Jason, porque no queda muy claro. Y la gente contesta, por si me lo iba a decir Tony, contesta que gana Jason, porque que Freddy no puede ganar. Y bueno, pues eso, lo que os digo, básicamente, ahora hablando en serio de la peli del señor Cunningham, la primera es una... Si hablamos de slasher, esto es un slasher. Esto es el slasher puro y duro. Si nos salimos de la saga Halloween, que de hecho esta era una especie de película como a rebufo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que está muy bien. Crea el género de las pelis de campamento, pues lo crea casi esta peli. Hay otras que os recomiendo, pero bueno, en este caso esta es la mejor y es la más reconocible, ¿no? Y bueno, pues esta peli tiene una cosa muy chula también, es decir, el presupuesto fue ínfimo, el presupuesto casi no sobrepasa ni el millón de dólares, y bueno, son 550.000 y acabó recaudando 59 millones, o sea que es una auténtica pasada. Y algo que está muy bien de esta película es el ritmo que tiene. El ritmo que tiene, porque el mismo director dijo que quería que fuese una montaña rusa en pantalla, y casi lo consigue, es que es un no parar. Y yo no sé vosotros, pero tiene el susto de los sustos. Para mí no hay susto que se parezca al final de la primera película. No lo vamos a desvelar por si alguien aún no lo ha visto, pero es el peor susto que me he llevado en toda mi vida, digamos, que no me lo esperaba para nada. Y eso sí que lo tiene. Y ya os digo, Jason, como empezaba pues mi monólogo, que lo acabo aquí, Jason, el tío es tan chulo que no necesita ni siquiera salir en la primera. Se habla de él, la gente habla, pero ya con mencionar a Jason, ya, tú fíjate si el tío es bueno, que con solo mencionarlo, pues ya te acojonas, ya no quieres saber nada más.
Muy buena la defensa, ¿eh?
Sí, nos ha dejado.
Me ha gustado mucho. ¿Puedo replicar?
Por supuesto.
Ah, genial.
Sí, por favor.
Sí, sí. Bueno, que me gustó mucho lo de Yahoo, preguntas y respuestas. Fuiste a la fuente a la que hay que ir siempre que tienes una duda.
Tienes sí, esa Foro Coches.
Era esa Foro Coches o claro. Wikipedia, sí, sí.
Sí, no, pues genial, ¿eh? O sea, es que a mí esta gente me da mucha ternura.
Es la mejor.
Es como cuando alguien les preguntó qué había que hacer para entrar en la NASA y otra persona le contestó, no vayas ahí, que te intentan manipular, ¿no? Es como que la versión oficial y todo esto. Bueno, total, que me gusta mucho la defensa que hiciste. O sea, Jason es brutote, me gusta, o sea, me cae muy bien, de hecho, muy bien. Decías que Freddy es un mindundis, pero bueno, es un mindundis que puso a andar a Jason en su película. Que tiene algunas carencias, sí, es verdad, porque le falta un hervor. Pero bueno, yo si no ataco a tu asesino es por un principio moral, ¿no? Es que está mal, joder, es como reírte de los discapacitados, o sea, no...
No, no, es que es discapacitado, o sea... Sí,
claro, real. Claro.
O sea, sí, no... sí, tiene una zona de aparcamiento, sí, sí.
Tiene una paga, ¿no?
Y una cara cubista, esto es
así. No, no, el pobre hombre lo pasa mal, o sea, sí.
Sí, sí, yo entiendo su dolor porque soy un poquito de ese palo también. Y bueno, y Freddy se enfrenta, ¿eh? El rollo que también da mucha ternura, ¿no? Es como cuando compites con un niño pequeño y lo dejas ganar. Es que es súper guay, ¿no? Y bueno, pues ya para acabar, que dentro del género, que es de mis tres películas favoritas, por eso tengo grandes problemas para chocar con Irra, ¿no? A mí me gusta mucho Forrest Gump, Dos tontos muy tontos y esta de Jason es genial.
Todas encasilladas en el mismo género.
Todas. Sí, lo decían en Tropic Thunder. Hay que ser tonto, pero no se puede ser el tonto muy tonto. Hay que encontrar el término justo de tonto, ¿no? Que si no, la peli fracasa. Yo solo digo una cosa, Irra, si es que solo me hace falta una palabra y una letra. Jason X.
Hombre, a ver, pero es que...
Hay que dejar claro. La primera peli, pero de este señor con que tiene un primo en las Tortugas Ninja y que... Eso sí, salía en el Mortal Kombat, que tiene una defensa.
Sí, sí.
Y también me flipa que por mucho que tú corras, este señor que casi se arrastra ni camina, siempre te alcance. ¿Vale? Pero ya lo digo, es que tiene cara cubista, tío. Es que no merece respeto.
Por eso tiene que llevar la máscara siempre. Además, un tipo que está siempre pegado, a veces literal y a veces metafóricamente, a las faldas de su madre y al calendario, el viernes 13, no te puedes fiar de él.
No, pobre, no os metáis con él, joder, que no mola. Ay.
Como máscara tenéis que reconocerle, Gladys Ghostface es mejor.
Cualquiera es mejor que esta. Sí, estamos hablando
que no tenía muchos recursos, se fue al Decathlon a comprarla y es donde podía ir y ya está, pero es lo que tiene, pilló lo que pilló y ya está. Pues yo recomiendo que veáis la 2 de Viernes 13 y veréis ese saquillo que lleva en la cabeza, que es mucho mejor aún.
Madre mía, si es que no da ganas ni de replicar, ¿sabes?
A ver, como asesino minimalista está súper guay, ¿eh? Porque con dos cosas te hace una película.
Claro, con un pantano, un hacha.
Y machete, claro. Japonero, y ya está.
Y sin matar ninguno en la primera, que es lo más importante.
No, yo flipo, estaba yo hablando de Pinhead, de que era más de incitar que de matar, pero este que se lo deja todo a su madre.
Sí, sí. La primera película, cero muerte. Mira, te puede emular mucho el personaje Isra, pero ese dato ya te va a fastidiar la quiniela. Mala elección. Bueno, ¿qué os parece si hacemos un recuento final para ver quién se proclama como el campeón en esta edición de los Slasher? Yo os voy a decir que no, me falta un dato. Los que han caído en combate, o sea, las víctimas de la primera película de Freddy, ¿la tienes por ahí, Tony?
Claro, yo tuve problemas con esto porque efectivamente en la peli vemos un grupo de amigos protagonista, pero luego el instituto era muy grande y las familias del barrio estaban implicadas. Y entonces es muy difícil saber. Yo diría que son incontables víctimas adolescentes, pero después tenemos a 20 niños, que todo el mundo sabe, ¿no? Que
una muerte, por tres.
No, efectivamente. No,
son bonus points.
No, claro, entonces no, yo ahí dije, mira, es que os di mil vueltas, lo siento, chicos, pero es el personaje.
No te flipes. Escenas en las que mueren los personajes. ¿20?
A ver, 20 niños es lo que se dice. Escondidos en una caldera. Que se sepa que haya encontrado la policía. A saber cuántos llevaría antes. Y adolescentes lo mismo. Y eso sin contar con los tres demonios del sueño que conviven dentro de él. Que a saber las muertes que llevarán. Es que es una pasada. Solo hay una persona que le gane y es Thanos. Y no me habéis dejado traerlo.
A ver, con un chasquido ya. Bueno, entonces te voy a poner... Es que si te pongo 20... Los que mueren ahí en las escenas de...
Que 20, 20 niños, tío. Y ahora
un cholón, pon un cholón.
Vamos a ver si no entendemos.
20 me dices, que ni de coña.
Los que mueren corriendo en cámara lenta en el sueño por culpa de Freddy, ¿cuántos son?
Ay, esos son poquitos. Claro. Pues vale, porque hay poco metraje. No me acuerdo, de verdad. Deben ser 3 o 4 muertes memorables, pero eso no vale, hombre. Sí, claro, no sabía que ibas a trampear de esta forma.
Claro, hombre, trampear no, es que eso es un pegote, yo eso no me lo creo, eso lo pueden contar allí, pero y si lo ha publicado el OK Diario de esa zona, o sea, yo no me lo puedo creer. Venga, te voy
o sea,
a poner...
No, es que eso que dice este hombre es como lo de un amigo mío que dice que se ha ligado tías que yo no he visto nunca, o sea, es que no...
¿sabes? En una caldera no, 20 no. Niños, eso no se ha visto nunca, hombre.
No se ha visto, no, no.
Te voy a poner 10 y sí. Por pena, ¿eh?
Joder, qué cabrón.
Bueno, me falta otro dato. Las secuelas de... Iba a decir otra vez Scary Movie, de Scream, Maite. ¿Cuántas tiene?
Tiene 4 secuelas y una serie.
Vale, te pongo 5, ¿vale? Contando la serie como si fuera una secuela más.
Bueno, la serie, 2
con
temporadas.
2 temporadas.
Joder.
Claro.
Mal, ¿eh? Mal. ¿Y Freddy? Tony, también me falta las películas que vinieron después.
Sí, sería una película de origen, 6 secuelas... un crossover y un reboot.
Madre mía.
¿Cómo te quedas?
Pues ya ves.
Que ninguna buena, por cierto, pero vale.
No. Y una serie.
Ah, cierto, y una serie. Y yo vibro, y una productora salvada. Que la New Line Cinema se iba cuesta abajo.
Eso no cuenta, ¿eh? Eso en el conteo aquí de puntos no vale. ¿Habéis visto alguno merchandising de vuestro personaje que sea digno de mencionar aquí?
Sí,
mucho.
Venga, a ver, decidme alguno interesante.
Bueno, yo tengo la... hay un montón de caretas de estas de Jason, ¿vale? Hay caretas...
Esa la venden en los chinos, tío. Esa no cuenta.
Sí, la venden en los chinos. O sea, yo creo que es lo más reconocible. Es que las puedes encontrar en cualquier lado. O sea, encontrar unas garras de Freddy es más complicado, pero una careta de Jason la puedes encontrar en cualquier sitio. O sea, tiene que haber un bonus, Jaco, por el cutre disfraz. Es decir, disfrazarte de Jason es tope de fácil.
Pero hay calcetines con la cara de Jason porque Pinhead tiene calcetines. Wow. Y tiene una piedra de jardín. Sí. Un adorno de jardín que lo venden en Amazon, que es una piedraca enorme con la cara de Pinhead y clavos. Y también un delantal de cuero cenobita con cuchillos, sierras y alicates.
Va ganando tú, ¿eh?
Mi personaje tiene bastante más clase que el vuestro, vaya, porque bueno, está claro que el disfraz y la máscara de Ghostface, o sea, si tú hablabas de la de Viernes 13, yo pienso que V de Vendetta y esta creo que son las 3 máscaras más vendidas en la historia. También se puede comprar una réplica de un cuchillo, pero lo que más me ha gustado es que McFarlane Toys sacó una figura de Ghostface en el 99 que está muy chula.
Habéis acabado.
Cuasi articulada, ¿no? Porque las piernas no podría moverlas.
No se podía mover nada.
Espera, Tony, que
hombre,
me
sí. De Jason hay una cosa muy chula que no os he dicho, que lo podéis buscar, ¿eh? O sea, esto es fácilmente encontrable. Tiene una serie de lo que vienen a ser chupachups, ¿vale? Tiene unos chupachups con la
caramelos
con la...
pez.
Sí, me con imagino. La cara de Jason. Y esto es una broma. Y tiene sabor a cheesecake. Mola mucho.
Oh.
Sí. Y luego hay una cosa que me gusta mucho también que he encontrado por Amazon, que es un Jason USB, ¿vale? O sea, es un pen con la forma de Jason, con el cuchillo y todo. Entonces tú lo pones y parece que está como atrapado en tu ordenador. Y mola muchísimo.
Pero una pregunta, Isra, tiene muy poquita capacidad, ¿no?
Sí, creo que
56K.
Pero sí. Sí, no, por ejemplo, no daba para más, eso es cierto, sí.
Oye, pues he echado un ojo a los alfileteros cookies de Pinhead, ¿eh? Son muy monos.
Bueno, yo iba a decir el muñeco diabólico a tamaño real, ¿no? El que sacaron el oficial, que es una pasada, que yo lo tengo, por cierto. Lo que pasa es que no lo puedo sacar porque le da un infarto a la cría, Pero ahí está, metido en el canapé, y mola un montón. Ese es el merchandising que, oye, está chulo. Pero Tony me ha dejado intrigado porque nos está diciendo, ¿habéis terminado? Así con mucha chulería. ¿Qué pasa?
Bien, estaba deseando que llegase este momento. A ver, más allá de muñequitos, de funcos, de camisetas, disfraces, a mí me flipó mucho un artículo que me encontré, que resulta que era un portacaramelos que consiste en lo siguiente. Es la mano de Freddy enfundada en su guante, ¿no? Y te ofrece los caramelos, pero claro, con las cuchillas. Y yo me preguntaba a mí mismo, claro, si las cuchillas están afiladas, esto incluso puede ser buenísimo, ¿no? Para controlar el consumo de dulce, de caramelo, porque, a ver, aquí igual habría que hablar un poquito de psicología conductista, ¿no? Quiero decir, tú imagínate que están los caramelos ahí, de difícil acceso, y cada vez que tú te quieres llevar un caramelo a la boca, te llevas también un tajo de regalo, ¿no? Ahí ya verás cómo reduces rapidísimo la ingesta de dulce.
Oye, una dieta perfecta, eficiente al 100%.
Sí, sí, o sea, a mí esto me dejó todo loco esta idea y dije yo, wow, o sea,
que yo lo veo.
¿Qué esto?
Sí, sí, es como el altavoz que puse en la nevera que cuando la abro dice, estás gordo, estás gordo.
igual de deficiente. Cosa muy propia de Freddy, por cierto, también.
Bueno, ya hemos visto los merchandising que hemos tenido cada uno y ahora os pido que seáis, pues, justos, ¿no? Que no os votéis a vosotros mismos porque no podéis y me digáis cuál os parece el más original de todos los que hemos dicho. Si os sirve de algo, a mí el de Pinhead, la piedra esta y el delantal, a mí es lo que más me ha gustado.
Yo me voy a quedar con esa mano eficiente que va a hacer que deje de comer caramelicos ricos.
Yo también opino igual que Dani, voy a comprarme 3 o 4, que es lo que me hacen falta.
A mí la mano me ha gustado mucho, sí, sí.
Yo me voy a quedar al final con ese USB de 100K, ¿no? En los que solo puedes meter el texto no demasiado largo.
De 100K. Bueno, pues aquí el punto extra se lo lleva Freddy con la mano anti-obesos. Y nos queda dar otro puntito, el asesinato más original. Por ahí ha dicho Maite el de la puerta del garaje, que al estilo, pues iba a decir este presentador español al que le cayó la puerta también del garaje en la cabeza, ¿no? Es Matías Prats o Joaquín Prats, no me acuerdo ahora. Pues a ese estilo nos lo había contado. ¿Quieres mantenerlo o lo cambias, Maite, por otro?
No, me reafirmo con ese porque de verdad fue el que más me llamó la atención. De hecho, de las tres películas, me pareció la... O sea, de las cuatro películas me pareció una de las muertes más originales o por lo menos sí, que a mí más gracia me hizo.
Y crueles también. Dani había comentado dos también bastante bestias. Yo me quedo con esas cadenas y ganchos que pillan al personaje y lo destrozan en 20.000 trocitos. ¿Quieres cambiarlo o te quedas con ese?
Me quedo con ese, porque la peli va de puzzles. Yo y me luego, quedo con ese. En la escena siguiente se ve cómo reconstruyen la cara de Frank con sus trocitos. Ese es cabroso a más no poder.
Sí, sí, es muy cruel. Yo os voy a decir el de Chucky, que más me ha gustado, cuando está hecho muñeco que va a buscar a su maestro de vudú y le hace hablar a fuerza de tortura y con un muñeco vudú va rompiendo las piernecitas, son ramitas, ¿no?, del muñeco y se oye el crack y al mismo tiempo se le van rompiendo las partes a ese maestro de vudú que se llama John hasta que lo mata. O sea, es una burrada también de muerte. Yo me quedo con esa. Venga, ahora el señor que defienda a Freddy. Tony.
Sí, yo me quedo con uno por lo escabroso, pero más que del asesinato en sí, por lo escabroso de su narrativa, porque consiste en lo siguiente. Hay un chico que está durmiendo en su cama, dentro de su casa. Freddy, que ya está dentro de su pesadilla, le prende fuego a la casa obligándola a salir. Pero es que previamente, en un sueño anterior, porque ya sabéis que Freddy enlaza sueños, en un sueño anterior había arrancado la casa de la Tierra de sus cimientos para llevarla a la capa, bueno, a una de las capas más altas de la atmósfera. Entonces, claro, el chico, cuando para salvarse salta por la ventana, entra en caída libre. Y ya está, ¿no? Pues no. ¿Por qué? El chico, cuando está en caída libre, pegado a su cuerpo, de repente ve que tiene una cuerda con una tarjetita y el mensaje tirar en caso de emergencia. Y tira. Entonces se despliega un paracaídas. ¿Y qué sucede? Que Freddy aparece flotando. Ya sabéis que Freddy es todopoderoso. Entonces, con su guante de cuchillas va cortando poquito a poco, mientras vacila al pobre chaval, va cortando las sujeciones. Y ya está, ¿no? Pues no, porque para asegurarse de que lo mata bien muerto, Freddy, al mismo tiempo, aparece ya en el suelo empujando un carrito con pinchos para que el chaval, cuando llegue al suelo, quede bien ensartado y ¡pum! Premio al asesinato más rebuscado. Gracias, chicos.
Rebuscado es, ¿eh? Yo me he perdido dos veces. Venga, Isra, ahora tú.
Hombre, pues mira, antes me hablaban en plan negativo de Jason X, que sí, que es verdad que la peli es como es, pero tiene el mejor asesinato de Jason, está aquí. Hay un personaje que se llama Adrienne, que es la primera víctima, y claro, Jason despierta en el futuro, después de estar mucho tiempo congelado, y claro, ¿qué es lo que hace? Pues claro, lo había congelado en nitrógeno líquido, entonces el tío, pues lo que coge es meterle la cabeza a esta chica en el nitrógeno líquido, congelarla, y de un golpe partirle toda la cabeza, y al final pues lo que cae por la mesa son un montón de trocitos de hielo, es decir, primero la congela y luego la golpea contra la mesa, ya pues con la cabeza hecha como cubitos. O sea, me parece espectacular, o sea, es una pasada.
Es sutil, tío.
Fíjate, voy a empezar a votar yo. Yo me iba a quedar con la de Dani, pero, ostras, me has convencido, Isra, me quedo con la tuya. Así que mi voto va para la muerte de Jason. Maite, vota tú.
Me quedo con la de Pinhead, fíjate. Sí. Aparece poco, pero es que ese asesinato me parece muy bueno con las cadenas.
Dani, te toca.
Pues yo me voy a quedar con lo rebuscado de Freddy, que estoy redescubriendo a este maestro de las muertes esta noche.
¿Y Tony?
Y yo me voy a quedar con la de Isra, porque es que me estaba evocando, ¿no?, al juego Duke Nukem en 3D, ¿os acordáis? Verdad, que congelaba, sí, a la gente y luego se los cargaba y salían...
Sí, qué bueno, sí.
Balls of Steel.
Let's rock.
Muy bien, te falta a ti, Isra.
Yo me quedo con la rebuscada, es que Freddy me encanta por ese rebuscamiento de las muertes y me sabe mal realmente que Tony pues no haya dicho la más mítica, que es el geyser o el volcán ese de sangre. Uah, es increíble, para mí es de lo mejorcito que se ha visto en cine. Sí.
Ya no hacen películas como las de antes.
Qué va.
Bueno, voy a decir a... Bueno, vosotros ya lo sabéis, pero voy a decirle a los oyentes, aunque lo habrán imaginado y lo hemos estado contando de distintas maneras, pero voy a decirles la manera que hemos tenido de puntuar. Primero, hemos contabilizado el número de víctimas que han caído o que caen en las películas de origen de cada uno de los personajes. Luego contabilizamos las secuelas y si hay series, pues cada temporada. Hemos hecho eso con Scream. Y luego hemos dado un punto extra al merchandising más original, o que más nos ha gustado, y otro punto extra a la muerte más escabrosa o también original. Tengo que decir que en este último apartado han empatado Freddy y Jason, así que Tony e Isra, los dos tenéis un punto extra. Y las puntuaciones han quedado así. En quinto lugar, tachan, tachan, aquí tengo que meter luego en postproducción tambores y fanfarrias. En quinto lugar, Chucky, con 11 puntos. Oh. En cuarto lugar, Jason, con 13 puntos. Lo siento, Isra.
Lástima.
En tercer lugar está Ghostface, de Scream. Así que, Maite, te has quedado a un pisas podio.
No esperaba llegar tan alto.
En segundo lugar, atención, Pinhead, con esa cara llena de palillos. No está nada mal. Y en primer lugar, por supuesto, Freddy Krueger, defendido de manera impagable por Tony Rey. ¿Qué se siente, Tony?
Pues siento que voy a vivir un día más, porque Freddy me había amenazado y yo me tengo que ir a dormir ahora. ¿Sabes cómo te digo? Entonces menos mal, ¿vale?
Estás jodido, ¿eh? Estás jodido.
Esta noche sueñas, Tony.
Ups. 21 puntos ha llevado Freddy Krueger, uno más que las víctimas que habían en la caldera. No está mal.
Qué bueno.
Bueno, ahora vamos ya a terminar el programa. Está bien la experiencia o el experimento, ¿no? Nos hemos divertido.
Ay, sí. Sí,
chicos.
Ha sido muy divertido.
Ha molado muchísimo.
Pues me faltaba decir una cosa más, que no os he dicho al principio. Y es que el ganador entre vosotros de este extraño y absurdo concurso va a recibir un premio. Y es que va a recibir la figura del personaje que ha defendido, pues en su versión Funko.
Me encanta.
Y también hemos hecho también un concurso en nuestras redes sociales, en la web, y los oyentes tenían que votar también a uno de estos 5 slasher. Pues entre los que hayan votado a Freddy, pues elegiremos o sortearemos otro Funko que lo recibirá. Diremos quién es en las redes sociales y nada. Pues enhorabuena a quien haya sido. De momento no lo sabemos porque esto lo grabamos mucho antes de realizar el concurso. Bien, ¿no? Hasta el final salimos todos ganando.
Sí, hombre, sí. Bueno, a ver, Jason está bien, pues se le ha reconocido pues sus problemas y eso es bueno, eso es bueno. Y es la primera vez que queda cuarto en cualquier cosa. Entonces, eso está muy bien, está muy bien.
No, ha dicho,
no ser el último de su clase está muy bien. Sí, sí, sí.
¿Cómo tiene que ser el resto de la clase? Madre mía.
No, bueno, es que el problema es que el siguiente es un muñeco. O sea, que tampoco te creas tú.
Bueno, compañeros y amigos, ya no rivales a partir de este minuto. Insisto en que yo me lo he pasado estupendo. Espero que vosotros también. El año que viene hacemos otra. ¿Qué os parece?
Genial.
Muy bien. Sí, sí. Nos quedan slashes para rato. Yo me voy a pedir la rueda de Raver, que tiene mucho carisma.
Ay, buenísima, qué bueno. Y todo lo que sucede, for no reason.
For no reason.
Exacto. Bueno, yo tengo que decir que me siento un poco mal porque sí que he partido con una ventaja importante. Entonces, el año que viene espero coger algo más discreto, más humilde.
No será Thanos. Venga, pues vamos a dejarlo aquí. Esperemos que también los oyentes se lo hayan pasado más o menos como nosotros. Dentro de 7 días, si no me equivoco, nos toca un programa de series. Y anda que no se han estrenado series, entre ellas Daredevil, que estamos flipando con la tercera temporada. La traeremos aquí a nuestro próximo episodio, programa, podcast de Hello Freaky. Hasta entonces, pues adiós.
Chao.
Hasta luego.
Un abrazo.